Es la copa que no perdona a nadie, que no hace prisioneros, que se ha cargado a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y empezamos por lo último, que ya tiene semifinales dispuestas desde esta tarde, Lifrade.
Real Sociedad, Mirandés y Athletic Granada serán las eliminatorias a doble partido por un puesto en la final del 18 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. La ida es la semana que viene, la vuelta tiene como fecha oficial el 4 de marzo. No son oficiales los horarios de la ida, pero como el Mirandés-Albacete de la semana que viene en segunda se ha retrasado del sábado al domingo, podemos intuir que el Real Sociedad-Mirandés de ida de semifinales de Copa va a ser el jueves que viene y que quedará para el miércoles el Athletic Granada. El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, ha sacado pecho por el éxito de este nuevo formato copero que, según ha dicho, ha venido para quedarse.
Anoche, Athletic 1, Fútbol Club Barcelona 0. El gol de Williams en el 93.
Unai Gómez, que puede hacer un recorte, va a tirar con la zurda.
Y el protagonista en el partidazo.
Me caían las lágrimas, es el momento que todo niño sueña cuando le inculcan este sentimiento, y tan bonito, porque lo que hemos vivido hoy es difícil que vuelva a ocurrir. Y la verdad que ver a toda la gente en pie, a toda la afición coreando Atleti, es algo histórico, es algo que tenemos que acabar poniendo la guinda al pastel, y es lo que ansiamos y deseamos todos.
José Ángel Peña, ¿cómo es el día después de otro momento histórico del Athletic?
Pues Luis, parece que el guionista de esta Copa del Rey es del Athletic. Después de ver cómo los rojiblancos salieron vivos in extremis de Elche y Tenerife, el gol de ayer en el descuento ante todo un Barcelona resultó en loba más para una afición que vivió una experiencia épica y en la que el ambiente recordó al de las mejores noches en el antiguo San Mamés. Un pase a semifinales ganado a pulso después de 90 minutos en los que el equipo de Gaizka Garitano no supo plantar cara al conjunto culé más allá de los inevitables sustos, protagonizando una sobria actuación coral. El penúltimo escollo, como habéis comentado, será un Granada que ya demostró en Liga que es un rival muy difícil de batir. El hecho de jugar la vuelta en los Cármenes se asume además como una dificultad añadida. En todo caso, la familia rojiblanca ha recibido con cierto alivio evitar un posible duelo con la Real.
Eso en San Mamés, en el Bernabéu, Real Madrid 3, Real Sociedad 4. Así lo celebró el equipo, la Real, los jugadores con la afición. Y así habló Mikel Oyarzabal en el partidazo de COPE.
Qué un momento inolvidable, la sensación de tenerlos donde los teníamos, de estar como estábamos jugando y de verles sufrir, que al final nunca es fácil ganar hoy en día, y menos contra un equipo como el Madrid. Y bueno, yo creo que es un día muy muy especial, que probablemente esté ahí en el ranking de los mejores.
Mauri Díaz, una gesta de la Real en un año histórico.
La palabra apoteosis se queda corta para definir lo que ocurrió ayer en el Bernabéu. La Real dio el golpe. 32 años después se coloca en una semifinal copera. El sueco Isaac se consagró a sus solo 20 añitos. En cuanto al sorteo, alegría contenida en la Real por medirse en el único equipo inferior categoría. Pero ojo, el morbo lo pondrán Guridi y Merkelanz, además, dos jugadores de gran calidad que están cedidos por la Real en el club burgalés.
Y ahora, la otra cara de la moneda. Estos son Zidane y Setién después de la eliminación de Madrid y Barça.
Es fácil opinar después, ¿sabes? Cada uno puede opinar, decir que nos equivocamos. Yo no creo que nos equivocamos en el equipo.
Es que todo ha ido bien, salvo el resultado y el continuar. Tristemente nos vamos de esta competición porque es doloroso, pero bueno, la imagen que ha transmitido el equipo yo creo que ha sido muy buena.
Melchor Ruiz, el Real Madrid de Zidane se vuelve a quedar sin copa.
Sí, y no es la primera vez. Decepción en el Bernabéu anoche por la derrota, por perder una oportunidad importante para acariciar de nuevo una final de Copa del Rey, que hace tiempo que no lo hacen, por el fin de ciclo de 21 partidos invicto, con un Zidane que, siendo fiel a su filosofía, presentaba 7 cambios en el 11 que no dieron resultado anoche ante una Real Sociedad que jugó muy bien, con un Odegaard espectacular que ponía el 0-1 al descanso, y con Isaac, el sueco, que con 2 goles sentenciaba prácticamente cualquier ilusión de remontada del Real Madrid. El único que salvó de la noche fue sin duda Vinicius. Zidane reconocía el mal primer tiempo, errores propios, el buen partido del rival, y se mostraba triste, pero ojo, no arrepentido con sus rotaciones.
Pero noche en el juego no, en la derrota sí, porque 4 goles en casa es difícil. Hemos cometido errores defensivos, pero bueno, no hay que cambiar nada. Nosotros vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Quiero seguir trabajando, seguir peleando, porque se sabía. Hay partidos complicados en la temporada y jugamos contra un rival que, bueno, que hoy a lo mejor se ha merecido su victoria.
Cayó el Real Madrid, que llegaba más o menos bien, o que llegaba bien. Cayó el Fútbol Club Barcelona, que estaba en crisis. ¿Y cómo es la resaca el día después, Elena Condis?
Al Barça se le escapó el segundo título del año, pero ofreció una buena imagen, como en la Supercopa. Por eso, en el vestuario acabaron satisfechos y orgullosos, a pesar de la eliminación copera. Compitieron, mejoró el juego, pero pagaron la falta de acierto. Falló Ansu Fati, perdonó Griezmann y perdonó Messi en el 90, antes del gol del Atlético. Además, el VAR tampoco entró en un posible penalti sobre De Jong. Piqué nos reconocía que parece impactante, pero que se iban felices por recuperar sensaciones fuera de casa y un imponente San Mamés. La plantilla lo ve como un punto de inflexión para afrontar con confianza e ilusión la lucha por la Liga y la Champions. La sorpresa táctica de la noche fue la ausencia de Griezmann, la titularidad de Sergio Roberto como falso extremo derecho. El francés volverá al 11 en el Villamarín este domingo, donde no estará Piqué por sanción.
Era el primer momento para escuchar a la plantilla después de la polémica entre Vidal y Messi. ¿Y qué dijo ayer el vestuario, Víctor Navarro?
Trasladan un mensaje de unidad, algo que parecía improbable hace tan solo dos días. El primero en hacerlo fue Guillermo Amor, quien aseguró que Bartomeu ya había hablado con Vidal y Messi y todo había quedado solucionado. Precisamente, el presidente del Barça se expresó en sus redes sociales, donde mostró plena confianza en el equipo técnico y jugadores. Por supuesto, la plantilla también quiere dejar atrás cualquier polémica, como expresaron Gerard Piqué y Jordi Alba.
Bueno, yo creo que cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que no ha hecho bien. Y a partir de ahí, pues hay que seguir trabajando. Como he dicho antes, el tirarnos las cosas a la cara de ahora a final de temporada, pues creo que no ayuda.
¿Cómo queda la relación con Vidal del vestuario?
Como tiene que ser, ¿no? De lo deportivo, de jugador, él ha sido jugador, tiene que saber lo que hay dentro de un vestuario. Creo que nos tenemos que ayudar entre todos, no tirarnos más mierda. Ya nos tiran bastante de fuera para que tengamos que tirarnos mierda entre nosotros.
Y el domingo Betis-Barça vuelve, se tiene al Villamarín. Y también el domingo Osasuna-Real Madrid, partido siempre difícil para los blancos. La pregunta a Arantxa Rodríguez, ¿van a jugar Hazard y Bale?
Pues Hazard se puede decir que volverá a una lista de convocados dos meses y tres días después de sufrir esa microfisura en el tobillo derecho. También van a regresar a la convocatoria y casi seguro al once titular Casemiro, Carvajal y Lucas Vázquez, ya totalmente recuperados de sus problemas físicos. Y no se descarta que Gareth Bale, que anoche abandonó el Bernabéu en el minuto 82, viaje a Pamplona. James, sin embargo, será baja ante Osasuna.
Y después de la Copa, lo que viene ahora es un mensaje de Berti con Gema Santo. Gema, hola.
Sí, hola, Moni. Para recordar que las decisiones son buenas con el VAR. Berti o falso. Pásate y advierte a Berti y acierta con tu asistencia. Así conseguirás además un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, todo esto y más con Berti, contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo todo. Berti.es.
Gracias, Gema. Vamos con las noticias de la jornada de Liga del fin de semana.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Es la jornada 23 de Liga. Recordamos que llega el Madrid líder con el Barça a 3 puntos, con el Getafe a 10, con el Sevilla también a 10, con el Valencia a 12 y con el Atlético a 13. Y mañana, vaya partido, para el Atlético de Madrid, 9 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Granada. La pregunta es, ¿vuelve Coque, Andrea Peláez?
Todo apunta a que sí, a que el capitán reaparecerá mañana ante el Granada después de perderse los últimos 6 partidos. La última buena noticia para el Cholo fue la reincorporación ayer de Arias con el grupo, aunque veremos si hoy se entrena y si reaparece mañana. Las ausencias fijas: Costa, Morata, Joao Félix, Jiménez, Trippier y Herrera por lesión y Felipe por sanción. Esta tarde, último entrenamiento, antes comparece Simeone en rueda de prensa.
Jorge de la Chica, el técnico del Granada, Diego Martínez, no se fía de la baja del Athletic.
Hombre, no se fía y en principio va a viajar con todo lo que tiene.
Atención, Jorge de la Chica. Bueno, enseguida intentamos recuperar esa comunicación. Esto es lo típico, ¿no? Lo del retorno, lo de, bueno, quitarse los auriculares por si la mosca. ¿Sigues ahí, Jorge?
Aquí estoy ya.
Ahora, dale.
Perdonad. Bueno, pues el Granada viaja en principio con 19 jugadores, con todo lo disponible, aunque no tenemos todavía oficialmente lista de convocados. Para Diego Martínez, las bajas del Atlético de Madrid tienen un valor muy relativo, en tanto que para él se trata del equipo que menos acusa esta circunstancia. Lo que es extraordinario es el estado de ánimo de la plantilla, aunque no existe euforia. Habla desplazamiento masivo de aficionados del Granada.
Las cosas de la técnica y del directo. La radio siempre es en directo. Bueno, 4 de la tarde, vaya partido que siempre viene con polémica después de lo del año pasado. Getafe-Valencia en el Coliseo, en Alfonso Pérez. ¿Qué contamos del Getafe, Gemma Santos?
Lo primero, Muni, que no quieren hablar de Ángel. O mejor dicho, allí dicen estar muy tranquilos porque nadie del Barça les ha llamado preguntando por él. Y solo piensan en el partidazo de mañana, como dices. Bordalás y los jugadores públicamente dicen haber olvidado toda la polémica del año pasado, con cruce de declaraciones lideradas por Marcelino y el propio Bordalás. Y hoy, al míster azulón le hemos trasladado en rueda de prensa que, a pesar de que ellos digan que está todo olvidado, algunos medios de Valencia recuerdan el pique. Bordalás
responde así. Nosotros pensamos única y exclusivamente en el día a día y nuestro trabajo, no en las polémicas. Los que quieran generar polémica es otro problema, pero bueno, siempre ha habido un intento de condicionar los partidos. Nosotros nunca lo hemos hecho ni nunca lo haremos. Los hábitos
así
son,
ve el partido Bordalás. Si en el Valencia busca meterse en Champions sin varios de los titulares, Hugo Ballester.
Sí, porque las bajas ya sabidas de Garay, Cheryshev o Cillessen por lesión, hay que añadir a Bassi, Coquelin por sanción y a Gameiro con molestias musculares. Rodrigo Renqueante sí ha entrado en la lista para un partido Munilla por la Champions ante un rival duro de ganar, lo dice Celades.
Seguramente va a ser un partido muy duro. Duro de ganar, no me refiero que sea, digo que es duro de batir, que es un equipo sólido, un equipo que defensivamente encaja muy poquitos goles. Si cuando uno va tercero
también
en la clasificación,
mañana 6:30 de la tarde, Valladolid-Villarreal. ¿Ha entrado Ben Arfa en la convocatoria del Valladolid, Juan Carlos Amón?
Afirmativo, el francotunecino a la segunda forma parte de una convocatoria en la que es baja de última hora Sergi Guardiola, quejado de una molestia en el aductor izquierdo. También son bajas por estar en la enfermería Caro, Nacho y Joaquín. Se quedan fuera por decisión técnica Pedro Porro y Waldo.
Juan, igual, ¿cuál es la última hora del Villarreal?
Que Calleja tiene la baja de Anguisa por sanción, recupera Albiol, que se perdió el partido de Copa por gripe, y también recupera Quintilla tras cumplir sanción.
Levante-Leganés también mañana, 1 de la tarde en el Levante. Lleva sin mutuar en todo el 2020 y tienen bajas además en el centro del campo, Pedro Zamora.
Partido de baja para Radoya y todavía sin fecha de vuelta, y también se lo pierde por lesión Melero por unas molestias musculares. Primera convocatoria en una lista de 20 para Bruno, aunque no será titular.
Fernando Aranda, el Leganesa, por su segunda victoria consecutiva y a salir del descenso.
Después de la victoria in extremis contra la Real Sociedad, los de Javier Aguirre buscan su quinta victoria de la temporada. El Leganés tiene las bajas de Cuellar y Aguacín por sanción y de Carrillo por una sobrecarga.
Y hoy 9 de la noche, la jornada se abre con el Alavés Eibar, Roberto Arrillaga.
Sí, en Mendizorroza coge esta noche un derbi para poner distancia con la zona de peligro. Alavés recupera a Eli, a Leis Vidal, y puede alinear a Edgar, pero ha perdido a Roberto Jiménez, que se lesionó ayer en el entrenamiento. El Eibar quizá pueda entrar de Blasis por de Pedro a las 9 con arbitraje del navarro Prieto Iglesias.
Bueno, jornada en segunda división. ¿Cuáles son los apuntes de la jornada del fin de semana, Alex Alguero?
Arranca a las 9 con el duelo entre el segundo, la Almería, y el colista, el Racing, en el que debuta en el banquillo José Luis Oltra. El sábado, el sexto, el Girona, defiende su plaza de playoff ante el cuarto, el Huesca. El líder, el Cádiz, visita Las Palmas. Y el tercero, el Zaragoza, recibe a un Fuenlabrada que lleva 8 jornadas sin ganar. El domingo, el Depor va a buscar su séptima victoria seguida en su visita al Corcón. Lucas Alcaraz se va a estrenar como entrenador del Albacete, recibiendo a la Ponferradina. Y el Mirandés, de resaca copera, va a visitar Gijón. Por cierto, que competición ha sancionado al Rayo con el cierre parcial de su estadio durante los dos próximos partidos en casa por los cánticos a Zozulia.
Este fin de no hay liga femenina porque tenemos la Supercopa, y ayer en la segunda semifinal el Barça se cargó al Atlético de Madrid, Andrea.
Y lo tuvo que hacer remontando. Las azulgranas eliminaron 3-2 al vigente campeón de liga y jugarán la final el domingo a las 12 de la mañana ante la Real Sociedad, vigente campeón de la Copa de la Reina, que eliminó al Levante. La final volverá a jugarse en el Helmántico. Se espera que sea una auténtica fiesta del fútbol femenino. Se podrá seguir en Teledeporte.
Llevamos muchas, pero todavía quedan muchas más noticias que contar del mundo del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento en electrónica de las marcas Samsung, LG, Lenovo y Xiaomi. Consultar modelos participantes. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Vamos con deporte en directo. Tenemos tenis, Copa Federación, primera ronda. España está jugando contra Japón en la manga, Maite Fernández.
Y pueden ser los últimos intercambios de golpes entre Carla Suárez y la japonesa Doi, porque la española ha ganado el primero 6-3, va ganando 5-4 y 30-0 en este juego que puede ser definitivo. El primer punto de la jornada lo puso Sorribes, que ha dejado llorando a Osaka, la número 10 del mundo, con un 6-0, 6-3.
Ahora el baloncesto. Ayer en la Euroliga, victorias de Real Madrid y de Baskonia, Dani Asenjo.
Primero la del Real Madrid, que salió vivo de Berlín después de una montaña rusa. Los blancos arrancaron enchufados, anotaron 41 puntos en el primer cuarto, récord de la competición, y se pusieron 23 arriba. A partir de ahí se les apagó la luz y al descanso se fueron 10 puntos abajo. En la segunda parte, Campazzo lideró la remontada con 19 asistencias, igualando el récord histórico de pases para darle la victoria al Madrid, 97-103 en victoria. Importante triunfo de Baskonia, 79-60 ante Asbel Villerban para mantener vivo el sueño de los playoffs.
Hoy al verde juegan el Barça y el Valencia.
Sí, empezamos por orden de clasificación. 9 de la noche, Palau Blaugrana, el Barcelona, tercero con 17 victorias, recibe al Armani Milán, noveno con 11. Si gana el Barça, atención, igual a la mejor marca de triunfos desde el cambio de formato. Es duda Higgins y los italianos solo han ganado uno de los últimos 5 partidos en Europa. Antes, 8:30, el Valencia, octavo con 11 victorias, juega en la pista del Bayern de Múnich, que es colista con 7, y lo hace el Valencia con las bajas de Van Rossum y Lloyd.
Y ahora, gran noticia, preolímpico femenino, la selección española de baloncesto está más cerca de los Juegos de Tokio, Jorge Fernández.
Medio billete consiguieron ayer para Tokio tras vencer a Corea del Sur por un aplastante 83-46 en una gran actuación del equipo de Lucas Mondelo y lideradas por Leonor Rodríguez, que consiguió 14 puntos. Si España gana mañana a las 12 a China, estaremos, Munilla, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
El baloncesto lo vamos a cerrar con la NBA porque hemos tenido una madrugada cargada, pero cargada de noticias. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Primero se cerró el mercado de traspasos. En los últimos 2 días, más de 40 jugadores han cambiado de equipo. Lo más destacado entre los aspirantes al título fue la llegada del alero de los Knicks, Marcus Morris, a Los Ángeles Clippers. Después, LeBron James y Giannis Antetokounmpo se repartieron a los seleccionados para el All-Star. Acompañarán a LeBron James en su quinteto de salida su compañero Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic y James Harden, mientras que Anteto saldrá con Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker y Trey Young. Y en lo deportivo, lo más destacado fue el triunfo de los Rockets en casa de los Lakers, con un gran Russell Westbrook y sin utilizar a ningún pívot al uso en todo el encuentro.
Del tenis ya hemos contado lo bien que le va a España contra Japón en la Copa Federación en la manga, pero hay que contar también, Javi Gómez, que hoy hay un partido muy especial en Sudáfrica entre Rafa Nadal y Roger Federer.
Sí, Munilla, será en Ciudad del Cabo, organizado por la Fundación de Roger Federer y en favor de todos los proyectos educativos que tiene el suizo en África. El encuentro dejará un nuevo récord de asistencia a un partido de tenis con alrededor de 55.000 personas y contará con la participación especial de Bill Gates.
Cita con las motos, ya tenemos más cerca el arranque del Mundial de Motociclismo y hoy tenemos entrenamientos oficiales de MotoGP en Sepang, Borja González.
Sí, y el punto de atención era ver cómo estaba Marc Márquez y cómo se ha recuperado de ese hombro. 10 semanas de trabajo de fisioterapia, 92 sesiones, 250 horas y aún tiene problemas en ese hombro derecho. Ha dicho que está peor de lo que pensaba, pero que cree que va a poder llegar a esa primera carrera del Mundial dentro de un mes. El más rápido ha sido el francés Quartararo, de los españoles el mejor Alex Rins, que ha sido tercero. También delante estaba Marek Viñales, Alex Espargaró, Paul Espargaró y Joan Mir. Y Márquez, al final, decimosegundo, a 0-7 del piloto francés que ha liderado esta primera sesión en Sepang. Va a haber 2 días más de entrenamiento y en el último Jorge Lorenzo va a compartir la pista con todos los pilotos de MotoGP.
Y el ciclismo, Quique Iglesias, ¿cómo tenemos la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana?
Evidentemente en marcha, 175 kilómetros, faltan 33 para el final en Torrevieja. Después de la etapa de ayer, el líder es el esloveno Pogačar, que le ganó a Valverde en Cullera. De momento hay 3 españoles escapados, Saez, Irizar y Moreno, pero en principio sprint en Orihuela dentro de un rato.
Y todo esto hay que sumar también que tenemos 2 partidos hoy de la Liga Sobal, 8 de la tarde, Fraikin, Granollers, Frigorífico, Morrazo, y 8:30, Bada Huesca, Liberban, Cantabria, sin fin. Hasta aquí lo esencial del deporte, Pilar Fernando, a las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
You close.
Ya decimos que es la Copa que no espera absolutamente por nadie. Y podía pasar y pasó. Real Madrid y Barça a la calle los dos. Mirandés, Granada, Athletic y Real Sociedad son los que van a jugar las semifinales. Y de la eliminación del Real Madrid, como no podía ser de otra manera, hablamos anoche largo y tendido, que decía José María García. Bueno, lo decía más gente, pero García lo popularizó mucho. Largo y tendido en el partidazo de Copen con Juanma Castaño.
Dime exactamente qué te sobraba en la alineación de hoy.
Demasiados cambios, o sea, me recordó a lo de Mallorca, o sea, y también en Mallorca dije lo
mismo. O sea, James.
No solo James, o sea, es James, toda la defensa, no puedes cambiar a toda la defensa.
Claro,
es que Marcelo, yo creo que está para partidos de solteros contra casados. De manera, Marcelo no puede jugar.
Han actuado con cierta pereza, han menospreciado la situación. Y cuando se han querido dar cuenta, les han pisado el acelerador.
Que Zidane ha cambiado el dibujo del Madrid. Zidane había jugado realmente con dos medios cuatro delanteros, porque James
muy bien.
Un delantero más. Tercero, la Real Sociedad le ha pegado un baile porque le ha quitado la pelota. Y el Madrid no tenía recuperadores ni siquiera para presionarle. Cuarto, esto que dices de la mejora del Madrid, yo creo que más que mejora del Madrid, es que yo creo que en el partido todo lo ha hecho la Real, lo bueno y lo malo.
Igual que se ha equivocado Ciudad, se ha equivocado Nacho, Ramos,
Marcelo, Militao,
Areola.
Areola, todos, quitando Vinicius. Y luego ha habido, como dice Cañizares, alguno que iba hoy un poquito más sobrado, por ejemplo, Kroos.
No ha medido Zidane con la alineación y no han medido luego los jugadores que han salido.
Déjame decir una cosa.
Que para mí son competentes, porque son jugadores del Madrid, pero no han sabido medir.
Esta Real, a este Real Madrid, es mejor.
Anda, que no da para debate el asunto. Y precisamente también, no exactamente de la eliminación del Real Madrid, pero sí lo que conlleva, ¿no? La eliminación del Madrid y del Barça. Y lo que hemos estado pensando hasta ahora del formato de Copa. Yo no sé si la gente ha cambiado el pensamiento. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Asenjo?
En nuestra cuenta Muni de @deportescope preguntamos si aplauden nuestros oyentes el nuevo formato de la Copa del Rey. Estamos por encima de los 4.100 votos y hay mayoría. El 94% aplaude este nuevo formato, el 6% dice que no le gusta.
Bueno, parece que el personal lo tiene claro. Vamos a ver luego también, ¿no?, el éxito que tienen las semifinales y la final, sobre todo a través de la televisión, y que es donde se suele ver mucho estas cosas. Bueno, terminamos semana, terminamos reto Pedro Martín. Peter Martín, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estábamos buscando esta semana un defensa del Real Madrid.
Sí, que empezamos la semana, digamos que alabando la defensa del Madrid por esos 13 goles solamente en las 22 primeras jornadas, pero fíjate lo que pasó ayer. Le cascaron 4 goles. En cualquier caso, un defensa del Madrid extranjero que perdió una final de competición europea, en este caso la final de la Recopa del año 83 contra el Aberdeen. Un jugador que marcó un gol histórico en la Supercopa de España, de hecho fue el primero que marcó un gol en esa competición en 1982, y que después de dejar el Madrid, después de estar 2 años en el Madrid, se fue al Nottingham Forest. Y el jugador es...
Aquí está el primer gol madridista, córner que ha lanzado Juanito, ha peinado lo suficientemente el esférico Camacho como para que el balón llegue hasta Johnny Medgwood.
Johnny Medgwood.
Medgwood.
Sí, señor, Johnny Medgwood. Joder, qué grande. Es de los primeros recuerdos que tengo yo de los cromos, ¿eh? Parecido físicamente a Spasic. ¿Te acuerdas,
sí,
no?
Un poco calvete, sí.
Sí, señor. Sí,
la
señor.
Última aparición suya por España fue para ser segundo entrenador del Granada, que bajó a segunda división en 2017.
¿El ganador de la semana quién es, Asenjo?
Se llama Tomás Pérez Ayuso y en Twitter es @TomásAyuso.
Pues nada, felicidades para la buena. Que tiene 5 segundos, querías decir algo, Eric, que te he visto ahí con...
No, no, que yo me acuerdo más de Verónica Medgoat.
también, dabadabada era, ¿no? Sí, abrazo, Peter Martín.
Adiós, luego. Chicos.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity.
Hey, one Caso es que tenemos una jornada de liga de fin de semana que tiene muy buena pinta, ¿eh? Porque juega el Leganés, el Levante mañana. Mañana juegan el Leganés, el Getafe y el Atlético de Madrid. Y el domingo juega el Real Madrid en campo de Osasuna. Lo que suele ser la visita al dentista, ¿no? Hablando mal y pronto. El Leganés, que tiene que enganchar al Levante para la pelea por el descenso. El Getafe, que tiene ese partido contra el Valencia. Luego vamos a recordar momentos del año pasado de los Getafe-Valencia. Y el Atlético de Madrid, que tiene que ganar sí o sí al Granada. No se puede seguir alejando más de la cabeza de la tabla, que ya son 13 puntos. Y esto es un partido en casa ante un Granada que, bueno, ojalá para el Atlético de Madrid esté pensando más en la Copa de la semana que viene. Pero el Real Madrid, Paco González, que yo creo que sabe un poco, pero solo un poco, de esto de radio y de fútbol. Ayer, cuando conoció las alineaciones de Real Madrid y Real Sociedad, dijo: a mí me da que esto es más de un 6-6 que de un 0-0, Y al final Eri la clavó como bastante veces.
Estuvo cerca, sí, estuvo muy cerca.
Bueno, 3-4 perdido el Real Madrid. Se queda fuera otra vez Zidane, que no ha conseguido la Copa con el Real Madrid como primer entrenador. Con Ancelotti sí lo hizo, ¿no? Como correcto. Segundo entrenador, pero con el Real Madrid como primer entrenador todavía no. Se queda otra vez fuera. Llevaba el Real Madrid 21 partidos seguidos sin perder. Y sobre todo con una solidez defensiva que asombraba, ¿no? Y le han metido 4 goles en el partido de ayer, que son más de los que le habían marcado hasta el momento los 8 partidos que había jugado en 2020. Se criticó bastante desde muchos ámbitos la alineación de Zidane con hasta 7 cambios, sobre todo 3-4 en defensa. Bueno, por ahí puede haber venido también un poco todo lo que ocurrió anoche, ¿no? El Real Madrid reaccionó en la segunda mitad, al final casi consigue la remontada, pero hay que alabar a la Real Sociedad, que hizo un partidazo, y entre ellos Odegaard. Lo hizo también Vinicius en el Real Madrid, pero claro, Odegaard es una ilusión para el madridismo. Y vamos a escuchar luego también a Joaquín Aperribay, al presidente de la Real, que le han preguntado hoy por esa cesión de 2 años que tiene pactado el Real Madrid con la Real. Si piensa que el Real Madrid lo va a recuperar este verano o si cree que va a seguir allí. Bueno, lo primero, está aquí Eri. Hola, Eri.
Hola,
otra
Muni.
Vez. Está Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa.
Hola.
Y está también Melchor Ruiz, que estuvo ayer en el estadio. Hola, Melchor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha caído la eliminación? O sea, quiero decir, es un torneo que al final, bueno, claro, la Liga y la Champions son lo que son y la Copa es lo que es. Pero esto le hacía ilusión la Copa al Real Madrid, ¿no?
Mucha ilusión, claro, y sobre todo con el ritmo que llevaba, la trayectoria, esos 21 partidos invictos que venías comentando, el buen fútbol, el que estaba todo el equipo enchufado, pues bien, ayer se dieron las circunstancias y se produjo todo lo contrario. No vimos a ningún jugador a su nivel. El equipo no funcionó, el centro del campo y el dominio de balón fue para la Real Sociedad, con ese Odegaard espectacular en esa línea medular, que además hacía el 0-1 y no lo celebraba, y con un Isaac, el sueco, que en la segunda parte, pues con esa velocidad de vértigo y aprovechando los despistes defensivos que hubo, pues sentenciaba el partido. Había mucha ilusión por la Copa. Además, yo creo que una de las decepciones anoche en el Bernabéu, al margen de la derrota y esa eliminación de la Copa, es, bueno, pues que se veían cerca de esa posibilidad de llegar de nuevo a una final de Copa, algo que no se produce hace mucho tiempo, así que la decepción fue mayúscula anoche en el Bernabéu, ¿no?
Hombre, la verdad que, como dice Melchor, ¿no? Evidentemente el Real Madrid en cualquier competición en la que participa sale a ganar. Es obvio que a lo mejor duele menos, y que se me entienda bien lo que quiero decir, una eliminación en Copa que una eliminación en Champions, por también la trascendencia y la magnitud del evento. Pero evidentemente Zidane estaba enfadado, Zidane quería haber ganado, Zidane pues ha hablado con los jugadores y les ha expresado eso, y ahora lo que sí tienen claro todos, desde la plantilla y también el entrenador, que hay que cerrar filas, hay que olvidarse de lo que pasó ayer en el Bernabéu y hay que mirar hacia adelante y pensar que quedan 2 competiciones y las 2 gordas, ¿no? Que son la Liga y la Champions, y que todo lo que se ha hecho hasta ahora no va a tener ningún tipo de repercusión si se llega el domingo a Pamplona y se pierde. Y además se es consciente de que es un campo muy complicado y que lo primero que hay que hacer es sobre todo levantar el ánimo y empezar otra vez a pensar en positivo y seguir la dinámica que se está manteniendo en Liga.
¿Quieres decir algo?
Sí, que no es por ser oportunista. Yo creo que el único error achacable a Zidane es en la formación de la defensa. Para mí, cualquier defensa de Madrid que no empiece por Carvajal y termine por Marcelo es una temeridad, como pasó en el día de ayer. Y creo que también se perdió mucho el partido en el centro del campo. Ayer quedó todavía más a las claras lo importantísimo que es Casemiro en este equipo. Y no estando Casemiro, pues lo que necesitaba el Real Madrid era balón. Y ayer el centro del campo del Real Madrid no tuvo el balón en ningún momento y por ahí le vinieron los problemas. Pero vamos, que la defensa del Madrid tiene que empezar por Carvajal y no puede terminar por Marcelo para un partido serio, me parece evidente.
Ayer dijo Manolo Lama en el partidazo que en la zona noble del Bernabéu extrañó la alineación del Real Madrid cuando se conoció. Le voy a hacer esa pregunta a Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿A ti también te extrañó la alineación de Zidane ayer?
Sí, me extrañó porque era un partido sin retorno. Quiero decir, si rota en Liga, si rota en Pamplona, pues si empata o pierde hay tiempo para recuperar. Aquí siendo un partido único, está claro que igual viendo el resultado final son muchas concesiones. Pero yo también creo que no es justo analizar solo en base al resultado. Es decir, que cuando Zidane gana con rotaciones, alabar lo importante que es para el Madrid que vaya cambiando de jugadores cada tres días, y cuando pierde se le critique.
¿Te parece que hay jugadores que quedan señalados del partido de ayer, Guille?
Me parece, sí, como decía ahora Eric, que Marcelo en este tipo de partidos, yo creo que Casemiro marca el Madrid. Casemiro es fundamental, y más en un partido donde el rival ataca y transita mucho por el medio, como es la Real Sociedad. Pero bueno, si tenía gripe, poco se puede hacer más allá de tener un recambio fiable. Porque es que cuando juega Valverde en esa posición, primero no defiende como él, y luego se pierde a Valverde para el ataque, con lo cual es una doble pérdida. Pero yo creo que si no está Casemiro, hay que blindar al equipo de otra manera. Y, por ejemplo, una manera de blindarle es tener más fiabilidad con Mendy en la banda izquierda.
Sé que estuvo Fernando Morientes haciendo luego en la tele el partido del Barça, pero seguro que tuvo ojos para su Madrid. Fernando.
Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre?
Aquí estamos.
Vaya día después, ¿eh? Vaya nochecita de copa que tuvimos, ¿eh?
Bueno, increíble. Yo con un ojo echándole al Madrid, después comentando al Barça, pero la verdad es que fue una sorpresa. La gente puede pensar otra cosa, ¿no? Pero para mucha gente agradable por el formato de al final de la copa, que hace que bueno, que el equipo más, o en teoría más fuerte, pues pueda ocurrir esto y tener problemas, como ayer se vio.
La pregunta, claramente. Moro, la pregunta del día después. ¿A ti te sorprendió la alineación de Zidane cuando la viste?
No me sorprendió. No me sorprendió porque en el día a día de un equipo los jugadores piden minutos, los jugadores hablan con el entrenador y a los jugadores, aunque suene fuerte decirle, hay que darle argumentos y los argumentos los tiene que tener el entrenador después de los partidos, ¿no? Entonces ahora tiene argumentos para algún jugador poder decirle, pues mira, esto es lo que hay, ¿no? Cuando tú no le das minutos a los jugadores, te lo digo por propia experiencia, ¿no? Al final el jugador siempre termina picando en la puerta del entrenador y pidiendo explicaciones de por qué no juega más. Veces eso es lo que digo, que el entrenador necesita argumentos futbolísticos para decir, pues mira, pues a lo mejor no juegas más por esto, por lo otro, por lo que sea, ¿no? Sí es verdad que muchas veces los teóricamente suplentes lo que te gusta es jugar con muchos titulares, ¿no? Porque se nota menos el problema y yo creo que bueno, que ayer Zidane hizo una alineación que no tendría que sorprender a nadie, ¿no? Porque Brahim, por ejemplo, había hecho grandes partidos, es verdad, yo estoy de acuerdo. No sé quién estaba hablando antes, pero hablaba lo del centro del campo, que bueno, que es una manera de equilibrar mucho lo que es el fútbol de ataque y defensa del Real Madrid, y ayer se vio que pierdes a dos jugadores en un cambio, ¿no? A Valverde lo tienes en el campo, pero si no está Casemiro ya le pierdes en ataque también. O sea que, bueno, al final yo creo que él pensó en que eso le iba a salir bien y yo de principio pensaba que podía salir muy bien, pero al final no fue así.
¿De qué jugadores, por ejemplo, de los que salieron ayer esperaban más, Moro?
Pues en principio Brahim, que me había gustado mucho en los partidos anteriores de Copa y yo era uno de los que pedían mucho más minutos para Brahim y en este tipo de partidos puede ser determinante, pues Brahim, sí, Marcelo, jugadores que en principio no cuentan a lo mejor con todos los minutos que eso, pero estando en el Real Madrid con 22, 23 jugadores, pues en partidos de estos tienes que dar el pasito hacia adelante y el próximo día llamar otra vez a la puerta al míster y decir, oye, que estoy muy preparado, no, preparado no, estoy preparadísimo para que me des partidos de otra índole, no de Copa, sino de Liga, de Champions, de lo que necesites, porque aquí estoy, te he demostrado que estoy preparado. Entonces, al final el entrenador necesita este tipo de argumentos y este tipo de decisiones, porque te puede salir mal, como salió ayer, pero si te sale bien, pues bueno, tienes involucrada a mucha más gente, ¿no?
Oye, y dos nombres para terminar, Fernando, el de Vinicius y el de Odegaard, dime algo de ellos.
Increíble, me encantan los dos. O sea, lo de Odegaard ya, mira, yo tengo un muy buen amigo en el cuerpo técnico del La Real, fui a verle por la mañana y me dijo cosas que yo ya sabía desde fuera, pero que claro, que no lo vemos dentro, ¿no? Aparte de ser un jugador excepcional que te entra por los ojos en lo que ves en la tele, es un jugador 100% profesional que me dijo que vive por y para el fútbol. O sea, su manera de vivir es levantarse para jugar al fútbol, para entrenarse lo mejor posible y descansar al máximo por ciento para después jugar otra vez al fútbol. O sea, eso te habla muy bien de un jugador y si encima tiene esa calidad, pues mucho mejor. Y después de Vinicius, pues que es el jugador diferente, es el jugador que bueno, que mucha gente no, que no tiene gol, bueno, pero tiene otras cosas que a lo mejor no se aprenden, ¿no? Y ese tipo de jugadores, a mí personalmente en el Bernabéu, que necesitan jugadores de ese estilo, con uno contra uno, con desborde, con pasión, con volver a intentarlo cuando falla, a mí personalmente me gusta.
Eso, y es el ejemplo de cómo se revierte una situación. Pues no estaba
totalmente,
jugando habitualmente,
exacto,
y con trabajo...
Exacto. Vinicius puede llamar a la puerta del entrenador y decir, oye, mister, es que tú cuando me has sacado con los titulares o con los reservas, es que yo hago lo que normalmente hago en los entrenamientos y para lo que me pones. O sea, al final me pones para desbordar, para desestabilizar las defensas contrarias,
¿sí,
y es lo que he hecho una y otra vez. O sea, que es el mejor ejemplo que él, ninguno.
El tío que más desborda ahora mismo en el Real Madrid. Bueno, veremos luego la vuelta de Hazard. Solamente le falta un poquito más de gol, el que tenía Morientes. Moro, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy grande.
Cuídate, hasta luego. Claro. Por cierto, hablando de Odegaard, que lo ha puesto por las nubes hace un momento Fernando Morientes. Este soy Joaquín Aperribay, en el sorteo de la Copa, el presidente de la Real, sobre la cesión, el compromiso de ceder 2 años al jugador y si piensa que el Real Madrid va a respetar el año que le queda y lo va a dejar cedido otro año más allí.
Yo creo que estamos hablando entre un club que es un caballero y un jugador también que tiene las cosas muy claras, ¿no? Yo creo que se va a cumplir el pacto que tenemos entre todos. También es verdad que es un jugador que es del Real Madrid y si solicitasen otra cosa, pues tendríamos que hablar todos, ¿no? Y escucharnos unos a otros. Pero esperemos, y la ilusión que tenemos es que Martín no dejará esté con nosotros 2 años.
Tú, Guille, ¿te lo traías de vuelta si de ti dependiera y fueras el presidente del Real Madrid?
Yo creo que está preparadísimo para jugar en el Real Madrid. A mí esta temporada, pero en concreto los 2 partidos que ha hecho en el Bernabéu, me han gustado, me han convencido, pero solo le traería si va a jugar. Es decir, si sale alguien. Si sale Modric, por ejemplo, y puede tener minutos, no digo que sea indiscutible, pero sí que tenga muchos minutos, lo traería. Si va a ser para tenerle permanentemente en el banquillo, pienso que está mejor en la Real.
De lo de ayer, ¿quieres decir algo más, Guille?
No, bueno, que decía Arancha, que es verdad que el Madrid y al Barça se les mide por la Liga y la Champions. Al final la Copa es el tercer trofeo en importancia, con lo cual lo gordo viene ahora. El Madrid está bien posicionado, creo que no hay que hacer juicios de valor demasiado severos por un mal partido, porque el Madrid viene de una muy mala racha, pero donde se le va a medir al equipo es por lo que haga a partir de ahora en el tramo final.
Esto luego seguramente quede en el olvido rápido, y la verdad que luego quedó un poco más minimizado por el hecho de que el Real Madrid acaba jugando algo mejor y remontando en la segunda parte, si no con el 1-4 según lo llevábamos.
Sí, hombre, la épica final y que se tiró y que se recuperó una cosa que se
le
había
gusta
perdido.
Mucho al Bernabéu.
Sí,
toque de corneta.
No, pero sobre todo porque se había perdido el año pasado. El año pasado hubo un momento que no había ni eso en los partidos. O sea, que el Real Madrid llegaba al final del partido y se dejaba ir.
Apático.
El año pasado se sufrió esa situación y este año estamos viendo, por ejemplo, que en casos como el de ayer, pues el público también empujaba a los futbolistas porque veía que dentro del campo se empujaba el público.
Pero hay gente que luego se mosquea más porque dice, ¿por qué ahora sí?
Sí, pero bueno, pero la gente en el Bernabéu es muy exigente y evidentemente el partido de ayer, la primera parte sobre todo, no gustó en el Bernabéu. En la segunda, pues cuando te pones 1-4, pues tú imagínate cómo estarían los aficionados que fueron al Bernabéu. Pero también el Bernabéu es agradecido y cuando ve que el público, que los jugadores lo dejan todo en el terreno de juego, pues eso también lo agradece. Aunque el enfado es evidente y la afición hoy pues está fastidiada por haber perdido la posibilidad de luchar por un título.
Bueno, Belchor... perdona, Guille.
No, iba a decir que me recordó mucho al partido con el Ajax. Me recordó la Real al Ajax y me recordó el desarrollo del partido. Esto sirve de aviso para la Champions, que es verdad que el City llega en mal momento, pero el City tiene jugadores todavía de más calidad que la Real. O sea que tenga cuidado el Madrid, porque creo que está en buen momento, que está muy sólido atrás, pero yo llevo tiempo diciendo que creo que le falta algo arriba, que con la solidez no siempre se puede vivir y ayer se demostró. Así que creo que el Madrid tiene que tener más gol, más presencia en el área contraria, porque también tiene que ganar un equipo grande los partidos así.
Compañero Urquiano, abrazo grande, ¿eh?
Adiós a todos, un abrazo.
Melchor, hay que pensar ya en el partido del domingo contra Osasuna y en qué va a pasar con Hazard y con Bale, ¿no? Que ayer también fue protagonista por marcharse otra vez antes de tiempo.
Sí, bueno, eso lo va a decidir mañana, evidentemente, Zinedine Zidane. Yo ya no apuesto nada porque Eden Hazard, ya estábamos diciendo que ya tiene el alta médica desde hace tiempo, falta ese ritmo competitivo, no quería arriesgar sin identidad, no suele hacerlo con ningún lesionado, y en el caso de Gareth Bale, pues es un mundo, el mundo de Gareth es absolutamente diferente. Los que volverán seguros serán Casemiro y Carvajal, volverán también a la titularidad hombres que no lo tuvieron ayer, como Courtois, Varane o Mendy. Y respecto a lo de ayer, déjame decir 2 matizaciones, lo de los cambios, yo no sé por qué la gente se sorprende, estoy con el Moro, es que lo viene haciendo desde que ha llegado al Real Madrid en su primera etapa y lo está haciendo en esta. Solo te digo los 5 últimos partidos. En Salamanca 7 cambios, ante el Valladolid 8, ante el Zaragoza 8, ante el Atlético de Madrid 6, ante la Real Sociedad anoche 7, quiero decir, y va a seguir haciéndolo porque lo entiende ahora. Lo que pasa es que ayer el Real Madrid, ningún jugador estuvo a ese nivel. Si estábamos destacando todos los días que había sido un equipo, ayer no fue un equipo. La defensa no funcionó, despistada, cometiendo errores, el centro del campo no tuvo el balón, le comió la Real Sociedad y se crearon muy poquitas ocasiones. Así que cuando acudieron a la épica, pues se acercaron, pero no hubo fortuna. Yo creo que esto es un... Fíjate que hasta le puede venir bien, ¿no? Porque cuando uno lleva tantos partidos de forma consecutiva, hombre, es una copa y yo creo que era una oportunidad para haber avanzado mucho más, pero dar un toque de atención a la plantilla y sobre todo a algunos jugadores.
Bueno, pues hasta aquí la copa para el Real Madrid y hasta aquí también la copa para los equipos de Madrid. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Enseguida el Atlético.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online, pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
Mañana es el partido entre Atlético de Madrid y Granada, 9 de la noche en el Metropolitano. Este hay que ganarlo sí o sí. Andrea, hola otra vez, Andrea Peláez.
Hola, ¿qué tal, Muni?
Me decías que vuelve Coque, por lo menos a la convocatoria de momento, ¿no?
Sí, eso parece, salvo que ocurra algo extraño. Todo apunta a que Coque, el capitán, va a volver al Atlético, a la lista del Atlético de Madrid 6 encuentros después. Se ha perdido 5 de Liga y 1 de Copa, el único que ha jugado el Atlético de Madrid esta temporada en el Reino de León. Ha probado con él, incluso el Cholo Simeone, o sea que no se descarta incluso una titularidad del capitán. La novedad, el entrenamiento ayer fue por la tarde y la última buena noticia que ha recibido el Cholo Simeone es que Arias también entrenó con el grupo, aunque está haciendo un trabajo progresivo, por eso tenemos que esperar a ver si le vemos hoy en el césped del Wanda Metropolitano en la última sesión o no, pero también podría regresar el colombiano a la lista de convocados. Por lo demás, nada se mueve, las bajas siguen siendo las ya conocidas, una lista eterna de bajas por lesión, que son Costa, que ya sabemos que está entrenando otra vez, pero sigue siendo, por supuesto, baja por lesión, Morata, Joao, Jiménez, Trippier y Herrera también. Y además a estas se suma una que no es menos importante, la de Felipe, por sanción, que se pierda también este encuentro ante el Granada.
El parte. Esto hace muchos años era otra cosa.
Mayúsculas.
El parte. Me decía, voy a ver el parte. Luego ya se dijo, voy a ver el telediario. Bueno, voy a escuchar el parte, no voy a ver el parte.
Mi abuelo lo dijo hasta el último día.
Sí, sí. Qué grande. Mi padre lo decía, en paz descanse.
Pongo el parte.
Bueno, en fin, por cierto, buena noticia para las peñas del Atlético de Madrid, que iba a ver el partido en Valencia, en Mestalla, y que ya tenían la entrada para el sábado y luego el partido se pasó al viernes, ¿no?
Sí, están recibiendo un mensaje todos los socios que pertenecen a esas peñas oficiales que dice lo siguiente: nuestra primera plantilla ha decidido sufragar la totalidad del coste de las 508 entradas pedidas por los socios en señal de agradecimiento al apoyo que durante toda la temporada los socios del Atlético de Madrid están prestando al equipo, especialmente cuando los resultados no están siendo en algunos partidos los deseados por todos.
Bueno, pues eso es una buena noticia para las peñas y, por cierto, mala noticia para las chicas que ayer cayeron en la Supercopa Femenina contra el Barcelona, ¿no?
Pero cayeron con orgullo, porque tuvo que remontar el Barça, no les resultó fácil, ganaron las azulgranas por 3-2 al Atlético de Madrid, se plantan en la final, eran uno de los invitados en esta Supercopa, primera Supercopa oficial femenina formato Final Four, jugará en la final a las 12 de la mañana el domingo ante la Real Sociedad, vigente campeona de Copa.
Gracias, Andrea.
Chao.
Esta tarde 5:30 habla Simeone y a las 6, como decía, el entrenamiento del Atlético de Madrid. Y vaya partido mañana entre Getafe y Valencia. ¿Se acuerdan de todo lo que pasó en los Getafe-Valencia del año pasado, sobre todo los de la Copa del Rey?
El Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento. No quiero condicionar a los árbitros, jugamos contra el equipo que más faltas hacía del campeonato.
No, yo no tengo nada con ningún entrenador. Yo sí que he visto que el señor Marcelino ha tenido problemas con muchos entrenadores. De hecho, Jürgen Klopp, el último enfrentamiento que tuvo con él, dijo que ya sabes lo que dijo.
No sé si a usted no le gusta el Geta, si tiene algo en contra, para que lo deje claro.
¿Cómo voy a tener? ¿Qué voy a tener yo en contra del Getafe? Yo expongo hechos. Los hechos no los mueve nadie.
Yo no le he saludado porque él ya entró muy tarde al partido.
Hoy en varias fases del partido la afición del Getafe ha gritado Marcelino es un llorón. ¿Qué opinión le merece? Si quiere hacer un comentario y si cree que hoy el Getafe ha jugado también al borde del reglamento.
Sí, como siempre.
Quería saber si le ha saludado sobre todo Bordalás al principio del partido o no.
Preguntárselo a él.
No, yo llegué al banquillo y no le vi, no saludamos.
¡El partido! ¡El Valencia consigue una remontada histórica! ¡El Valencia le da la
ojo. 3-1, se pegan, Hugo, se pegan.
Diakabí,
Arambarri.
Diakabí con Arambarri, ha saltado Diakabí, ahora le coge del cuello.
Y Damián también está.
Para llevárselo.
Damián y Camarasa.
Mira Damián y el delegado.
Bueno.
Mira que vienen a poco, ojo, que cabezazo le ha tirado, mata a Rodrigo.
Hay un tanganón de muerte, vamos a ver si solo queda ahí.
La vez que enfrentamos contra ellos se pasa la semana antes llorando, pero literalmente llorando. Y al final parece que da resultado. A la mínima de nada es amarilla, amarilla tras amarilla tras amarilla.
Nos sentíamos superiores al Getafe, dentro del campo, no hablando. Se creían que nosotros nos íbamos a lo mejor a dejarnos intimidar o a arrugarnos ante la situación, que si éramos llorones.
Última hora unas declaraciones de Rodrigo diciendo que ellos se merecían pasar en el campo, no por nosotros hablando. Que no se equivoque, que los que llevan hablando las 5 semanas que hemos jugado contra ellos han sido ellos, llorando toda la semana antes.
El Getafe nos ha llamado llorones, ¿no? En cierta parte vimos el mensaje, ¿no? Que nos mandó, creo que el preparador físico, hacia el banquillo nuestro, y de llorones nada, ¿no?
Nosotros no nos hemos abierto la boca, nosotros hemos jugado simplemente y ya está.
Al final, la realidad es que ellos es el equipo que más faltas hace de toda la categoría y de todas las ligas.
Yo creo que se nos ha sancionado con mucha dureza y el arbitraje no es ninguna justificación, ni mucho menos, pero ha sido muy, muy, muy casero.
Y aquí los aficionados del Valencia, que hemos hablado con ellos, dicen que ustedes no saben perder y que los que se van llorando, los que lloran ahora son ustedes. ¿Qué tiene que decir?
No tengo nada que decir.
Nada.
No, caballero, ya le he dicho lo que tenía que decir.
Eri, esperemos que venga un poco más tranquilito lo de mañana, ¿no?
Pues no sé, no lo tengo yo muy claro.
Te quedaste patidifuso viendo aquello, que estabas tú, has salido ahí de montaje de juego.
Sí, es que se lió la Mundial. Se lió la Mundial, pero deportiva y extradeportivamente, con todo lo que pasó después. El partido duró mucho rato hasta que terminó saliendo el acta para saber qué había pasado también en el túnel de vestuarios.
¿Cómo está el Getafe? Gema Santos, hola.
Hola, ¿qué tal, Muni? Hola, Eri, hola a todos. Bueno, por suerte, me parece que las aguas van a volver a su cauce. Por suerte no está Marcelino. Digo por suerte porque vamos a ahorrarnos este espectáculo bochornoso del que ya te digo que algunos jugadores se arrepienten. No les gusta nada recordarlo. Bueno, y otros, digamos, que públicamente dice que no se acuerdan, pero digamos que no olvidan. En lo estrictamente deportivo para el encuentro de mañana, hoy todo han sido elogios de parte de Bordalás para el equipo valencianista. Ha repetido en innumerables ocasiones que es un auténtico equipazo, que es un equipo confeccionado para estar entre los 4 primeros, que es increíble las aspiraciones que tiene, que va a ser muy difícil, que lo van a tener muy complicado, pero que por supuesto creen en sus posibilidades. Antunes es baja, no se ha recuperado todavía de esa lesión muscular, está ya en periodo readaptativo, que se suele decir. Etebo sí que se ha recuperado, veremos a ver si está a las órdenes o no, de Bordalás, y le ha dejado el técnico alicantino a Daverson un recadito. Fíjate que Daverson fue la gran sorpresa en el 11 titular el pasado domingo en San Mamés, que fue titular junto a Jaime Mata, dejando en el banquillo a Ángel, que tan de moda esta semana. Bueno, pues hoy ha dicho Bordalás de Daverson que él le pide que espera mucho más de él, que tiene que dar mucho más, le pide que dé mucho más, que sabe que es un entrenador exigente y riguroso y que están esperando a ver su mejor versión. Yo no sé qué ha hecho Daverson esta semana, pero hay algo que no le ha gustado a Bordalás.
Bueno, toquecito de atención.
Va a ser más lo que no ha hecho, seguramente.
Por eso, efectivamente. Bueno, no vamos a escuchar el sonido que no da tiempo, pero ¿qué ha dicho Bordalás de lo de Ángel de esta semana?
Lo que saben nuestros oyentes, lo que les venimos contando a todos los oyentes de Deportes Cope, que el Barça no se ha puesto en contacto con Ángel, tampoco con el entorno de Ángel, así que ellos están tranquilos. Y hombre, que si Ángel en un futuro, hipotético futuro, se va, sería una baja importante, pero que no le gusta hablar de hipótesis y que a día de hoy nadie se ha puesto en contacto con ellos ni con Ángel y que están tranquilos.
Lo más importante de mañana, más allá de la polémica del año pasado, que dice Gema que no quiere el Getafe hablar de ella, lo más importante es que es tercero contra quinto. El Getafe, tercero en la tabla. Impresionante. Así que, mira, se puede decir tranquilamente que es un rival directo al Valencia, así que hay que intentar ir quitándolo del medio. Un abrazo, Gema, ¿eh? Un beso grande.
Un beso a todos.
Hasta luego. Y qué partido mañana también. Qué partido el del Leganés. 1:00 p.m, Levante-Leganés. Hola, Fernando Aranda.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Porque hay que meter al Levante en la pelea, que está a 8 puntos.
Sí, bueno, como decías, el Leganés que busca su segunda victoria consecutiva después de la victoria in extremis contra la Real Sociedad con ese golazo de Óscar de falta, podría salir del descenso y, como dices, meter al Levante ahí en la pelea, que ha dicho Aguirre hoy que cuantos más equipos estén abajo, que mejor para ellos. En cuanto a las bajas del equipo pepinero, Carrillo será baja por una sobrecarga y Cuellar y Aguacien también son baja, pero en este caso por sanción. Sobre si van a debutar los fichajes, ha dicho Aguirre que están en la dinámica del grupo, pero que todavía les falta un poco. Y también, bueno, pues ya van quedando pocos partidos, quedan tan solo 16, y todos los equipos de abajo pues ya empiezan con las típicas cuentas de cara a la salvación. Y sobre esto le hemos preguntado a Aguirre que cuáles son las cuentas de la salvación para los pepineros.
Mira, yo he prohibido hacer cuentas porque al final, si te sales un pelín de tu ruta, de lo que crees que te puedes animar. Y el fútbol no es matemática pura y dura. Entonces no somos de hacer cuentas. Yo sí que tengo las mías, pero no te las voy a decir. Nada más las tengo yo, no se las he dicho ni a mi mujer.
Las cosas de Aguirre, que es un crack. Gracias.
A ti, Muni.
Fernando, a la 1:00 p.m, ese partido entre Levante y Leganés. Venga, todavía nos queda más.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
A partir de ahora, tienes una misión. Límite 48 horas con Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes El Corte Inglés y vive Isla Mauricio 10 días, 7 noches en un hotel de 5 estrellas y régimen de media pensión con un 50% de descuento. Y además lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
Yo también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
La nueva generación del nuevo Renault Clio puedes llevártela desde 120 euros al mes.
Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020. 49 meses. Entrada 1.440,48 euros. Última cuota 6.686,84 euros. Comisión de apertura 296,28 euros. 3,1%. TAE 10,16%. Consulta condiciones en Renault.es.
Perdonad, chicos, ¿para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Antes de Guasa hay que recordar la importante victoria ayer del Real Madrid en la Euroliga, 97-103 en cancha de Alba Berlín. Partido loco, resultó ahí a última hora. Y ahora sí, el aguanís. Maestro Guas, tú dirás...
Munilla, que si las bolas tenían chapela, olían incluso a chacolí. Las otras peladas, inodoras, incoloras e insípidas, como el agua. Si es lo que tiene la copa, incluso la supercopa. Hay sorpresa, pero no en el sorteo. Real Mirandés, Atleti Granada. El himno nacional tiembla.
Mola mucho la copa, a pesar de que no estén los más grandes entre los grandes ahí al final. Bueno, señoras y señores, Arantxa Rodríguez es la jefa de este programa. Enrique Gómez le ha puesto hoy calidad al sonido. Andrea Peláez le va a contar noticias durante la tarde en los boletines horarios, noticias de deportes. 8:30, Deportes Cope en La Linterna con Manolo Lama. Y 11:30, hoy que es viernes, partidazo con Joseba Larrañaga. Sigue ahora la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buen fin de semana y que la radio les acompañe. Gracias, adiós.